Buenas noches, un gusto, realmente un gusto estar aquí. Importante que nos presentemos, somos una agrupación que se llama Teatro Línea de Sombra, una agrupación, un colectivo que tiene 33 años de haberse fundado. Acordamos ponernos el nombre de Teatro Línea de Sombra por muchas razones, entre ellas por una novela de un autor, Joseph Conrad, que habla de la línea de sombra como esa frontera que hay entre lo que es visible y lo que es invisible, entre la sombra y aquello que se ilumina por un instante. Línea de sombra, a nosotros nos parece que puede ilustrar perfectamente este fenómeno de lo teatral, que es aquello que se vuelve visible y aquello que permanece oculto en la sombra. Trajimos algunas imágenes, entonces voy a pedirles, es una carpeta que se llama TLS y la podemos ir pasando cada 10 segundos una imagen, a ver qué pasa. Decía que imaginamos una línea de sombra como límite y demarcación entre la luz y la sombra. Nos parecía, en aquel entonces, que nos permitía conjeturar sobre las complejas relaciones que el teatro establece entre la ficción y la realidad. Intentamos aquí presentarles relatos fragmentarios de una práctica artística, una práctica teatral, y intentaremos dar cuenta, más o menos, del devenir de esta práctica y sus correspondientes relatos de la realidad y del mundo. Los pensamos como fragmentos de una experiencia, como un modelo de armar, como si fueran hojas sueltas, como pequeñas piezas autónomas con las que pensamos abrir relativas respuestas a dos interrogantes que nos proponemos. En un mundo donde ya nadie rinde cuentas, ¿qué cuentas rinde el teatro? Y la otra interrogante ¿es posible encontrar gestos de vida en contextos de violencia? Nuestra participación no es un ensayo sobre nuestro proceder como artistas, ni un discurrir teórico, sino relatos que son apenas atisbos a una compleja realidad que nos interpela. Nos interesa pensar nuestros montajes como paisajes. Paisajes no para ser contemplados plácidamente, sino como un paisaje de acontecimientos. Un paisaje de acontecimientos que ordena lo visible y lo oculto y revela nuevas formas de tensión políticas y humanas. El paisaje del miedo, el paisaje de la resistencia, de la esperanza e incluso el paisaje subterráneo donde yacen los restos que todos estamos buscando. Este texto, pues, es fragmentario, es discontinuo y además lo imaginamos como una sucesión de paisajes. Vamos a leerlo un poco a la limón, a ver cómo nos sale. También vamos a ser breves, ya lo medimos, dura lo suficiente como para no aburrirlos. Y empezamos. Paisaje número 1. Autorretratos en la ciudad de las mujeres.
Y dicen, hace tiempo visitamos la ciudad de las mujeres en el municipio de Turbaco, cerca de Cartagena de Indias, en Colombia. Un vecindario compuesto por unas 98 casas construidas con sus propias manos por mujeres desplazadas por las distintas guerras y violencias en Colombia. Ellas han logrado formar una colectiva basada en formas de organización comunitaria para disponer de educación, de salud y de justicia. Ellas nombraron a su vecindario la ciudad de las mujeres y a su avenida principal de las guerreras. En una residencia en aquel lugar, yo organicé un taller de dibujo con las niñas y los niños del lugar. Sabemos de sobra que los talleres de dibujo para criaturas pequeñas son siempre un deleite. Las imágenes infantiles aún no responden a las exigencias prácticas del mundo cotidiano. Sus trazos y dibujos pueden parecernos apenas rayas y tachones, manchas de color, bolitas y palitos, letras chuecas, rasgaduras en el papel. Imágenes que no resultan fáciles de descifrar porque a menudo el fondo suele confundirse con la forma en un solo gesto. Mi papá, mi mamá, mi perro, mi casa. Dibujamos plantas y paisajes, bañamos un perro, pintamos un mural, escribimos cartas. Un día decidimos hacer, todos juntos, un autorretrato. Usamos lápices, crayones, acuarelas y pintura vinílica. En algún momento vi que un niño dibujaba el rostro de la niña que tenía enfrente y ella el de él. Yo quise explicarles que el autorretrato es una imagen propia, ¿no? Y ellos rápidamente me respondieron que eso no era posible, porque no se podían ver a sí mismos, porque siempre necesitamos de alguien más para saber quiénes somos. Paisaje 2. Aprendimos a guardar silencio para sobrevivir, como lo dijo un periodista de Tampico.
Un día invitamos a un grupo de periodistas a que vinieran al teatro a hablar de sus vidas. Nos contaron historias de exilios, de atentados, de pájaros carpinteros, de padres divorciados, de Javier Valdés y de Miroslava Breach, del Conde de Montecristo, del inicio del zapatismo en las montañas del sureste, de cómo operan sus sistemas de cuidado y de protección, de sus vidas, en muchas ocasiones bajo amenaza, en Tampico, en Culiacán, en Chihuahua, en Hermosillo, en Veracruz, en Ciudad de México, en Guatemala y San Salvador. Nos mostraron imágenes, nos leyeron cartas, cocinaron aguachile y brindamos con sotol y mezcal. Dijo Luis de Tavira aquí, y lo citamos, el teatro es el otro de lo real. En esta obra, las periodistas cuentan, el teatro nos hicimos a un lado para que estas historias de periodistas se cuenten transitando entre un yo íntimo y un yo político. Desde aquel encuentro hemos creído que siempre habrá alguien que enfrente la normalización de la violencia con una palabra impedida o con una imagen proscrita. Cuando una periodista nos falta, siempre se alza una nube de polvo. Al aniquilar a la persona, se aniquila también su palabra. Y aquel fragmento de verdad por el que se luchaba se hunde amargamente en un lugar fuera del pensamiento. Paisaje 3. ¿Cómo habitar el espacio de la desolación?
El alcalde de San Fernando, en Tamaulipas, ganó un premio por hacer el cóctel de camarones más grande del mundo. Dicen que quería volver a hacer un festival que fue suspendido después del hallazgo de aquellas fosas clandestinas que nos partieron a todos por la mitad. En tiempos recientes, conocimos al periodista Carlos Manuel Juárez, director de Elefante Blanco, una plataforma periodística independiente en Tamaulipas, y a Graciela Pérez, una madre buscadora que encabeza la asociación Milinali Red. Después de varias pláticas a distancia, en plena pandemia, decidimos llevar a cabo un proceso de colaboración que duró casi un par de años. Así, nos dimos cuenta que buscar en los campos de exterminio implica el encuentro con un mal que no alcanzamos a imaginar, ni siquiera a comprender. Quien participa de una búsqueda sabe que allí, en medio del horror, se encuentran las razones que hacen saber que la vida importa, a partir de una pregunta básica: ¿cómo habitar el espacio de la desolación? Saber que la búsqueda también es una forma de esperanza a pesar de todo. Este no es un paisaje, es una nota al pie.
Nosotros creemos que nuestra labor teatral si bien transita por ciertos espacios de tensión social o incluso de acción política, es ante todo la puesta en operación de un juego artístico con implicaciones sociales o políticas. Poner en escena, para nosotros, no es solo armar un montaje en un espacio, es también una forma de rendir cuentas de nuestro trabajo ante un público. Dicho de otra forma, es comparecer frente a un otro, u otra, u otres, con la intención de poner en común nuestra vivencia para propiciar otra experiencia, o mejor dicho, una experiencia otra. Paisaje 4. Yo ya no soy nadie, yo ya no existo. Palabras de Mantequilla Nápoles en una entrevista de La Jornada 2009.
Hace varios años viajamos constantemente a Ciudad Juárez. Habíamos leído un cuento de Julio Cortázar que se llama La Noche de Mantequilla. Allí se entrelazan una historia ficticia de espionaje con el histórico combate de boxeo entre el argentino Carlos Monzón y el cubano mexicano José Mantequilla Nápoles, que probablemente ustedes conozcan o conocieron. Sin duda es un relato magistral, y queríamos que alguien nos contara de primera mano todos los detalles de ese acontecimiento. Así, supimos que Mantequilla Nápoles vivía en Ciudad Juárez y fuimos a buscarlo. No pudo contarnos nada porque casi inmediatamente percibimos que padecía Alzheimer. De cualquier modo, decidimos permanecer allí para estar cerca de aquel excampeón mundial. Al cabo de las primeras visitas, el cuento Cortázar quedó muy atrás. La realidad que allí se vivía era abrumadora. Vimos, oímos y vivimos muchas cosas. La obra que hicimos se llama Baño Roma, porque así se llama el sitio donde Mantequilla Nápoles tenía un gimnasio. Y alguien nos dijo que era como una declaración de amor a una ciudad en ruinas, en cuyo horizonte podemos reconocer a la mente vagabunda de un boxeador que nos preguntaba: tú que llevas las orejas de fuera, fíjate a ver si no oyes ladrar a los perros. Paisaje número 5, paisaje del Éxodo.
En 2013, iniciamos un proyecto que llamamos Amarillo en la Ruta Migrante. Amarillo es una obra de teatro que creamos en 2009 y que trata el fenómeno de la migración en aquellos tiempos donde se decía que cerca de 6.000 migrantes habían perecido tratando de cruzar el desierto de la frontera con Estados Unidos. Y a partir de esa noticia, nosotros elaboramos una pieza que vivió 12 años y que en ese periodo vio transcurrir todos los momentos de la migración hasta épocas recientes. Nosotros llevamos esta obra a través de varias visitas a contextos donde identificábamos a los distintos actores locales de estas complejas relaciones que ocurrían entre los albergues o refugios, entre las personas migrantes y las comunidades en las que estaban inscritas. A partir de las tensiones que aparecían de estas relaciones, articulábamos conversaciones, intervenciones, arte-acción, murales, acciones simbólicas puestas al servicio de las necesidades prácticas de los albergues y de las comunidades. Amarillo es una obra de teatro sobre la movilidad humana, gracias a la cual hemos podido
levantar colaborativamente un nicho que alberga una imagen religiosa en un cruce de vías en una zona de conflicto entre migrantes, tratantes de personas y la 72, que es la Casa Refugio en Tenosique, Tabasco. También fue posible donar un horno de pan para el camino en el albergue de Ixtepec.
Pudimos realizar visitas guiadas para la reconstrucción memoriosa de los habitantes de una colonia que rodea la Casa Refugio en Saltillo.
Construir una capilla pérgola como espacio de meditación y despedida a los compañeros y compañeras migrantes antes de partir desde Altar, Sonora. También organizar una comparsa de migrantes para participar en un carnaval en Tenosique y poder desfilar frente a las autoridades que les dieron incluso un aplauso.
También levantamos un escenario pegado al muro en la plena línea fronteriza en Piedras Negras, Coahuila. Recorrimos la ruta migrante desde la frontera sur hasta el borde del norte para contar el relato de un hombre o una mujer que han partido y que aún no han llegado. Prácticas del en la ruta de las personas en camino.
Amarillo no es solo un color, es un lugar y es también un destino. Es una pieza testigo de las innumerables reconfiguraciones del fenómeno migratorio en México y Centroamérica, donde se libra un eterno duelo entre la justicia y la impunidad. ¿Qué puede el teatro, además de poner en operación estas y otras prácticas del teatro en su forma expandida?
Paisaje 6. Una bomba de semillas.
Un grupo de niñas y niños observaban expectantes un montón de tierra y otro más de semillas que Amanda, una amiga nuestra también, ha colocado al centro de una mesa bajo la sombra de un árbol. En la calurosa mañana del albergue, la sombra es un bien preciado, aquí en las afueras de Tapachula. Esos dos montones están destinados a mezclarse con agua y formar una masa de tierra lodosa para beneplácito de los y las niñas que rodeaban la mesa. Amanda, artista interesada en las formas vegetales y en la vida de las plantas como materia artística, tenía una misión: levantar un huerto en ese lugar de la frontera sur. Le colaboraban una veintena de niños y niñas que amasaban esa tierra mezclada con semillas y con hojas. A la distancia, no distinguimos lo que ocurre al interior de ese cónclave de niños que no crecieron juntos, que provienen de lugares disímbolos y seguramente muy distantes, y que en algún momento, más tarde o más temprano, tomarán rumbos distintos y vivirán destinos diferentes. Las manos, no los rostros, quedan fijos en una fotografía que captura el momento en el que las semillas, la tierra y las hojas se han convertido en bolas de lodo, rebosantes de semillas que reposan en sus manos. Fijemos este momento para decir que esa mesa, ese árbol, ese gran patio y esos edificios son el albergue Hospitalidad y Solidaridad, dedicado a la atención y acompañamiento de personas migrantes y refugiadas y solicitamos el asilo y solicitan asilo en Tapachula, Chiapas. Este albergue fue construido en respuesta a una nueva realidad migratoria que en ese momento se volvió también estacionaria. Una legión de pequeñas manos de origen hondureño, guatemalteco, angoleño, armenio, venezolano, organizadas por Amanda, han llegado al lugar del futuro huerto, un terreno rectangular circunscrito por una malla que lo resguarda donde la tierra ha sido parada para sembrarse. Nadie ignora que una de las mayores fuentes de gozo infantil está en jugar con la tierra, con el barro y por lo tanto con el lodo. Ahora, en el momento culminante, provistos de su arsenal, arrojarán sus bombas de semillas a la tierra removida donde crecerán plantas y vegetales para otras miradas y para otros apetitos en ese momento y también ahora inimaginables. Paisaje 7. Las zonas clausuradas y el mojón de tierra.
Amanda y Jessica, colaboradoras nuestras, hicieron un mojón de tierra reseca y pasto muerto suspendido en el aire, como arrancado de cuajo de la tierra tamaulipeca. De este objeto de carácter forense pendían cientos de hilos con pequeñas piezas de barro amarradas con hilos y que era posible caminar entre ellos por debajo de esa porción de tierra. Era el objeto que daba cuenta de un largo viaje a la inmensidad de los territorios desérticos donde las colectivas de búsqueda buscan apenas unos indicios que conduzcan a algún tipo de certeza. Era también la última imagen que el público del teatro miraba en su recorrido por el escenario. Ese mojón de tierra era al mismo tiempo una señal y una invitación a mirar por un instante un paisaje subterráneo, un desecho, una imagen liviana que nos permitía reconocer la pesadez del mundo que llevamos a cuestas. Graciela, que busca cinco miembros de su familia desaparecidos un 14 de agosto de 2012, caminó por debajo de ese objeto, entre los hilos, como raíces suspendidas, y finalmente le dijo a Jessica: gracias porque me permitiste caminar por donde se me ha impedido ver. Esto es igual a lo que encontramos en la tierra. Paisaje 8. Alicia no puede cavar en la tierra porque su madre fue arrojada al mar, nos dijo otra Alicia.
Los llamados vuelos de la muerte en México fueron acontecimientos funestos que aún hoy nos perturban. Allí desaparecieron personas e incomodaron el orden del poder político. Es bien sabido que esas personas fueron arrojadas al mar desde una base militar en pie de la cuesta, cerca de Acapulco. Alicia de los Ríos Merino busca a su madre desde que era niña. Ambas tienen el mismo nombre. Alicia siempre ha buscado a Alicia porque esa actividad ha sido, para ella, un antídoto ante la incertidumbre y su propio conjuro contra la impunidad. Alicia se formó como abogada, historiadora y antropóloga social. En junio del 2002, Alicia inició el litigio para encontrar a los perpetradores de la desaparición de Alicia. Ella nos dice: yo busco a mi mamá por instinto, porque soy su hija. Narrar su vida es un acto de gratitud que corresponde a su atrevimiento por parirme en medio de la guerra. Alicia no puede cavar en la tierra porque su madre fue arrojada al mar. El mar que sigue hablando porque allí hay algo que quiere sobrevivir a su propia desaparición. Y esta es una obra de teatro que en este momento tenemos en cartelera y la próxima, este fin de semana es la última semana, pero justamente hace 8 días, en la función final, Alicia anunció públicamente que el Poder Judicial de la Federación había resuelto otorgarle un amparo en el que se le exige a la Sedena que muestre todos los archivos, ¿no?, y que se los entregue al Archivo General de la Nación, todos estos documentos relacionados con la llamada Guerra Sucia, ¿no? Ella nos ha pedido que contemos esto y que lo compartamos con ustedes. Paisaje 9. Las imágenes y la bruma histórica.
Hace 15 años habríamos sido incapaces de imaginar lo que sucedería siempre al inicio de nuestros procesos de trabajo. En aquel tiempo no podríamos advertir que la contingencia, la imprecisión y la incertidumbre serían los caminos por los que se dirigirían todos los trabajos que hacíamos en nuestros trabajos de creación. No teníamos ni idea que el acopio de fotografías, videos, relatos y experiencias nos permitirían proponer todas las formas de archivo y de paisajes con las que hemos trabajado. Tampoco suponíamos que el encuentro azaroso con objetos y realidades nos permitiría jugar con una multiplicidad de retazos y fragmentos de experiencias propias y ajenas. Ni antes ni ahora buscábamos producir un efecto, ni un estilo, ni un modo de hacer teatro, ni alcanzar un objetivo. No sabíamos que con este oficio habríamos de transitar por la bruma histórica en la que hoy se producen las imágenes, como nos dijo un colega antropólogo. Paisaje último, una ciudad sitiada.
En 2008, tal vez a partir de una ocurrencia, ¿no?, alguien consiguió que la Muestra Nacional de Teatro se hiciera en Ciudad Juárez. En un momento en que Juárez era una ciudad sitiada y se había vuelto el nuevo escenario de la Guerra Calderón después de Michoacán. Llegamos 27 grupos de teatro y durante ese encuentro teatral íbamos del hotel al teatro y de regreso al hotel. La presencia del ejército y de las fuerzas federales era más que evidente. Tanquetas, convoyes de policías, retenes y una atmósfera densa hecha de miedo, de desconfianza y de parálisis ciudadana. Años más tarde, una periodista juarense, Mirna Pastrana, en su libro Cuando las banquetas fueron nuestras, escribió: las calles se quedaron solas. Metimos las mecedoras a las casas, cerramos las puertas y las ventanas. La música paulatinamente se apagó. Perdimos las banquetas y con ellas todo el vínculo entre el habitante y la ciudad. Sin embargo, nos sorprendió que los juarenses se volcaran a los teatros. Las funciones estaban llenas. La gente que se quedaba afuera corría para hacer fila a la siguiente función. Los boletos eran gratis y la gente acampaba durante la noche para obtener boletos y así poder entrar al teatro. Era como si el teatro de pronto hubiera adquirido la cualidad de un refugio para esa realidad, para esa realidad. En un breve lapso, apenas unos días, el teatro se convirtió en un bálsamo para sanar las heridas de una ciudad en sitio.
Último, este no es un paisaje, pero podría serlo. Es difícil imaginar otro sitio donde haya tantas personas reunidas en torno a la posibilidad de imaginar futuros posibles y la de pensarnos en la potencia del día siguiente, como en este auditorio y con esta compañía. Gracias.